Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad. Bienvenidos ustedes, peregrinos, que están aquí presentes físicamente en el santuario, pero también le damos la bienvenida a aquellos que están en comunión con esta Santa Misa desde la sintonía por Radio Martí desde Cuba. Esta misa, como martes y jueves, se transmite para Cuba por las ondas de Radio Martí, también por el Facebook de la Ermita y por María Visión. Sean bienvenidos todos aquellos que están en comunión con esta Santa Misa. Al principio leíamos todas las intenciones que las colocamos simbólicamente en este altar para que el Señor las transforme en gracia y amor. Comenzamos nuestra Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Pedimos perdón por nuestros pecados y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores.
Crea en mí, Señor,
un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias.
Crea en mí, Señor,
un corazón puro.
Aleluya. 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 Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeron: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro se fue a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójelo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Palabra del Señor. Nos sentamos. La primera lectura de hoy está tomada del libro del profeta Ezequiel y nos habla de la santidad, la importancia de la santidad. Cuando uno reza el Padre Nuestro, en la primera estrofa uno dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, que santificamos el nombre de Dios, el que es tres veces santo, el que es, para nosotros que hablamos español en grado superlativo, decimos el Santísimo, tres veces santo. Y entonces vemos que lo que más resaltamos de Dios, también una de las características que más resaltamos de Dios es su santidad, también que es Padre, la misericordia, que es el mayor atributo de Dios. Pero a lo que se refiere la lectura de hoy del profeta Ezequiel es a la santidad. Yo mismo mostraré la santidad, dice el profeta, por boca del Señor, anunciando lo que el Señor le inspira. Yo mismo le mostraré la santidad de mi nombre, que es el Celso, porque ustedes han profanado entre las naciones. Entonces reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. El pueblo de Israel había sido el pueblo escogido por Dios. Y muchas veces se prostituyeron en el sentido que se fueron muchos a adorar ídolos, no vivían la fe verdadera, había solamente un resto fiel que se mantenía fiel a la alianza, se mantenía fiel a los preceptos y a las enseñanzas del Señor. Y entonces el pueblo de Israel, que se sentía primero como el escogido, vemos cómo el mensaje y el proyecto de vida, el proyecto de salvación que tiene el Señor para la humanidad, va mucho más allá que una nación, que un pueblo, que una cultura. La universalidad del mensaje de Dios. Vemos cómo dice: lo sacaré de entre las naciones, lo reuniré entre todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, y los purificaré de todos sus pecados, inmundicias e idolatría. Ya está dando como un anticipo de la necesidad del bautismo. También cuando habla del agua pura, el agua que nos purifica, porque por el bautismo ya se nos hace el llamado desde que somos pequeños, los que hemos sido bautizados de pequeños, otros de grande, a todos, grandes y pequeños, a la santidad. Todos llamados, estamos llamados a ser santos. Y no es lo que, porque sé que hay muchas personas que a lo mejor se confunden, de que tienen otras maneras de ver qué cosa es ser santo. No es el santo ese que vemos nosotros con el turbante blanco. La persona dice: oye, te hiciste el santo, como me están oyendo en Cuba también, para que entiendan. Oye, te hiciste el santo y porque tienes estos collares, te hiciste el otro. No, la santidad del Señor habla de cumplir sus mandamientos, de parecernos a Él, ser semejantes a Él. Es verdad que ninguno somos perfectos, todos somos pecadores, yo el primero. Como decía una señora en Cuba de mi pueblo: padre, yo soy una churrosa. Decía así cuando hablaba de que ella era pecadora, lo decía de esta manera para una mujer de pueblo. Todos somos pecadores, todos necesitamos purificación, nadie es más santo que nadie, todos tenemos de santo y todos tenemos de pecado, de pecadores, ¿verdad? Entonces, por el bautismo nos hace esta llamada el Señor a ir purificándonos poco a poco, a ir buscando, diríamos, semblanzas de esa santidad que es el Señor, que es el tres veces santo, que es el Santísimo. Y para eso dice el Señor, por boca del profeta: les voy a dar un corazón nuevo y les voy a infundir un espíritu nuevo, y arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Por ahí empieza, yo creo, que la llamada a la santidad. El corazón es el órgano que representa los sentimientos buenos y malos. Cuando uno mira la imagen del corazón de Jesús, y a mí me gusta mucho cuando la gente viene a confesar, le dije: bueno, invoca, ponte delante del corazón de Jesús y dile: cambia mi corazón, este corazón de piedra que no perdona, este corazón de piedra que no acoge, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Y cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Jesús? Corazón a manos abiertas, un corazón que perdona, un corazón que acoge, un corazón grande, como dice ese canto, danos un corazón grande para amar. Y les voy a infundir mi espíritu nuevo, un espíritu nuevo, para que vivan según mis mandamientos y guarden y cumplan todos los mandamientos, para que habiten en la tierra en que les prometí a sus padres, y ustedes serán un pueblo y yo seré su Dios. Ya desde antiguo el Señor estaba prometiendo el reino, ese reino al que Jesús vino a este mundo a proclamar. Muchos cuando estamos leyendo los evangelios pensamos, Jesús, nos llama más la atención los milagros de Jesús. En estos días hemos visto hace unas semanas distintos milagros que hizo Jesús en la liturgia, en la palabra de Dios, en el evangelio, y nos llama la atención eso. Pero las dos misiones más importantes a la que vino Jesús a este mundo no fue hacer milagros, que también los hizo, de paso pasó por este mundo haciendo el bien, sino vino a dos misiones importantes: el Agba y el reino. El Agba, a decirnos, a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. ¿Y cuál es el verdadero rostro de Dios? Que Dios es Padre, que Dios es nuestro Padre. Por eso Él nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Cuando los discípulos lo ven, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Cuando recen a Dios, llámenlo papá, llámenlo padre, como yo le llamo, y el reino. Y para que Jesús predicara y las personas le entendieran, aquellas personas sencillas, Jesús hace muchas parábolas. ¿Qué son parábolas? Las parábolas son como unas historias sencillas con cosas de la cotidianidad que vivían aquellas personas. Jesús le predicaba a las amas de casa, por ejemplo, cuando la mujer aquella que perdió la moneda, le predicaba a los pastores el de la oveja perdida, le predicaba a los sembradores la espiga y la cizaña, o el sembrador que salió a sembrar. Distintas parábolas para que la gente entendiera, los comerciantes, el de las perlas finas, para que la gente entendiera el mensaje que Él quería dar. No en balde a Jesús le decimos maestro, porque Jesús es como un, diríamos, como un gran pedagogo que se auxilia de imágenes y de historias para dejarnos una gran enseñanza. Y esa enseñanza, la enseñanza del reino. Y Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a aquellas personas que se creían grandes en aquel pueblo, a los ancianos del pueblo, y a ellos, y diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo, y primero manda a los criados a que llamen a los invitados, pero estos no quisieron ir. Llamó primero, mandó a sus emisarios, a sus criados, para que invitaran a distintas personas, y estas personas no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados y dijeron: tengo preparado el banquete y les he hecho matar los terneros más gordos y los animales, tengo preparado un gran banquete. Con todo, los motivaba para que las personas fueran a aquella fiesta, a aquel banquete, vengan a la boda. Pero los invitados tampoco hicieron caso. Uno se fue al campo, otro se fue a su negocio, otro, y los demás se quedaron, los insultaron a estos criados y los mataron. Entonces dice que el rey se llenó de cólera y le dijo a los sirvientes: vayan a los cruces de los caminos, vayan a los lugares donde están los marginados, vayan a aquellos lugares donde hay buenos y malos, e invítenlos a este banquete de bodas. Y dice que la puerta se cerró y comenzó el banquete. ¿Qué es lo que nos quiere comparar Jesús con esta parábola que le hacía a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que ellos pensaban que eran los escogidos, que eran los elegidos, que ellos pensaban que eran, como decíamos, como podríamos decir, la última Coca-Cola del desierto allí? Jesús quiere comparar el reino de los cielos, que es como un banquete de bodas, cuando estemos en la presencia del Señor. El Señor nos hace la invitación. Fíjense que la misa es un anticipo de un banquete, un mantel, una mesa, todos estamos convidados. Todos estamos invitados a participar de esta gran alegría. El otro día me comentaba un joven en la confesión, hablando después conmigo: padre, yo no entiendo la misa. Y yo le expliqué un poquito, pero yo sabía que ya era un proceso bien largo. Y yo le decía: si entendieras la misa, no te perdieras una, ¿eh? Porque es el mismo Cristo que se nos da en un banquete como alimento. Es el mismo Cristo que nos da, y nosotros cantando en torno a Él, como cuando nos reunimos para celebrar algo importante en una casa, en una familia, todo lo llevamos al banquete, a la mesa, a la cena. Pues había muchos, son muchos invitados, y Cristo, el dueño de la boda, el jefe del banquete que va a preparar el banquete, quien es Dios nuestro Padre. Los criados, ¿quiénes son? Los misioneros, aquellos que anuncian la palabra y son enviados al mundo a convidar a todos a este banquete, a convidar a todos a vivir en la santidad, a convidar a todos a vivir en fraternidad y a vivir los preceptos de que Dios nos enseña y que Jesús nos dio en el Evangelio. Y dice que los primeros que invitaron no fueron. Quizás a lo mejor algunos de nosotros, los que nos están viendo, les ha pasado, conocemos a alguien que hemos invitado y no han venido al banquete, no han asistido al banquete. Después dice: bueno, voy a extender un poco más la invitación. Y envió a otros criados, envió a más, y otros no fueron. Uno se fue a su campo, otro se fue a su negocio, otro se fue a alguna fiesta, y algunos maltrataron y mataron a los criados, a los enviados. ¿Qué puede pasar en esto? ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Cuántas veces hemos recibido la invitación de ir a la iglesia? ¿Hemos recibido la invitación de acoger el Evangelio? ¿Hemos recibido distintas invitaciones? Y decimos: no, el domingo es el único día que yo tengo. ¿Qué va? El domingo es día de descansar, si en este país se trabaja mucho. ¿Qué va? Yo no puedo ir, tengo una fiesta, tengo que trabajar, tengo que descansar, tengo que hacer otras cosas, no voy al banquete, no me interesa, paso de este banquete. Otros, como en otros países donde hay persecuciones, los maltratan a los enviados, incluso hasta los matan. Vemos la iglesia llena de mártires y personas que han dado la vida por su fe, por anunciar el reino, por anunciar y extender el reino de los cielos. Cuando estaba leyendo este evangelio, este parrafito, me acordaba una vez en Cuba. Yo estaba en un pueblo X de Cuba y me tocaba ir a dar misa a un pueblecito pequeño, y el carro que tenía se me había roto y tuve que ir en una moto a las 3 de la tarde bajo este sol de verano, y de allá que es bien fuerte, igual que el de acá. Y recuerdo que la misa, son pueblos que se dan misas en las casas porque hay lugares que no se han podido construir iglesias. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, la señora de la casa me estaba esperando. Me dijo: ay, padre, hoy no vino nadie porque en tal lugar sacaron carne, en el otro yogur, en el otro leche. Yo estoy esperando que usted me diga que me vaya para yo irme también, porque tengo que resolver mi problema. A veces dejamos allá por la necesidad, pero vamos a trasladarlo aquí. A veces dejamos el banquete, a veces dejamos las cosas de la vida, las cosas de Dios, las cambiamos por otra. Una persona me dijo: no voy a la iglesia porque hay un coronavirus, tenemos coronavirus. Y no se fueron a la iglesia, pero cogieron el coronavirus de todas maneras en otro lugar que no era la iglesia, lo cogieron en un Winn-Dixie, en una tienda o algo. Entonces, tenemos nosotros esa invitación que hecha por el Señor. ¿Qué tenemos que decir? Sí, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia, entrar a ese banquete, ese reino que me has preparado para mí, un reino de amor, de justicia. Y quiero entrar con un traje de fiesta, no con un traje de marca, que es lo que no se refiere Jesús en el Evangelio a esto. Jesús no vive esas cuestiones. No con un traje de marca. ¿A qué se refiere el traje de fiesta? A lo que decía el profeta Ezequiel: con un espíritu nuevo y un corazón nuevo, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Eso es lo que nos invita a cada uno de nosotros a decirle que sí cuando nos conviden a este banquete de fiesta, que es la Eucaristía, que también puede ser el vivir las enseñanzas del Evangelio, el vivir lo que Jesús nos enseña. Al final dice que aquel hombre que no tenía traje de fiesta se quedó fuera, fue echado fuera, y dice que allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios nos llama, queridos hermanos, a todos, y Él quiere escogernos. Pongamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón, como les decía, del corazón de Jesús, cuando sea, en nuestro corazón sea como el corazón de Jesús, un corazón dócil, un corazón capaz de amar, de acoger el mensaje. Entonces podemos estar seguros que cuando nos inviten al banquete, digamos presente, ahí estoy, ahí estaré, y entonces ya no seré de los llamados, sino de los escogidos. Que Dios los bendiga. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, al cual siendo Dios se anonadó a sí mismo por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento de la misa donde volvemos a pedir por los difuntos. Cada uno sabe qué difunto está rezando hoy aquí. En silencio oramos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Me dirijo primero a aquellos que nos escuchan por la radio, nos ven por las redes sociales o por María Visión. En este momento no se pueden acercar a Él sacramentalmente, que es lo ideal, es lo bueno, es lo mejor, pero lo pueden hacer de una manera espiritual. Hagan una comunión espiritual, es decir, pídanle a Jesús, contemplándolo aquí que está en el altar, entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi corazón, transfórmalo todo, porque cuando tú entras en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi corazón, todo lo transformas. Reciban a Jesús de esta manera espiritual y entren en su oración. Para los que están aquí, los peregrinos que están aquí, la Iglesia pide algunos requisitos para acercarse a recibir la comunión. Número uno, haber hecho la primera comunión. Participar frecuentemente en las misas. Normalmente, cuando estamos en una época normal, todos los domingos. Participar todos los domingos en misa. Haberse confesado con un sacerdote recientemente durante este año, y los que están casados tienen que estar casados por la Iglesia. Aquellos que no tengan estas condiciones, estos requisitos, se quedan en sus asientos ya por estar aquí, están en la bendición de Dios, y pídale algún día poderse acercar al sacramento. Recordando, al acercarnos, guardar las debidas distancias para mantenernos seguros y bendecidos, ¿verdad? En el sentido de que la ermita tiene en el piso marcado la distancia que debe haber entre una persona y otra. Se da la opción de recibir la comunión, como nos enseñaría San Cirilo de Alejandría en el siglo III, no es invento de los sacerdotes del siglo XXI, de que se reciba el Señor como un trono en la mano izquierda encima de la derecha y se recibe, pero el que lo reciba lo hace dignamente delante del sacerdote, no se vaya con la Eucaristía, con la comunión, caminando hacia los lugares de la Iglesia. No, se recibe siempre delante del sacerdote o los ministros. Y el que quiera recibir la comunión en la boca, también se da esa opción. Claro, se mantiene mejor la higiene y la protección en la mano, ¿verdad? Para pensar en el otro. Ya recibiendo la comunión tenemos que rezar por los demás, recibirnos la comunión en la mano, los que reciban en la boca piensen que es un riesgo mayor el del contagio de este virus. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Cristo, en este sacramento suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, que hecho semejante a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Terminamos encomendándonos a la Virgen. Le pedimos a la Virgen por esta intención que todos los días le rezamos a Dios y a ella, a la intercesión de la Virgen, por el fin de esta pandemia, por los enfermos, por los médicos, enfermeras, aquellos que están en la primera línea colaborando para disminuir los efectos de este virus. por los que han muerto, por las familias que sufren, por tantas necesidades del mundo entero. Y a la Virgen le cantamos el Ave María. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Virgen de la Caridad, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos. Le damos un fuerte aplauso a la Virgen. ¡Viva la Virgen! Un fuerte aplauso a nuestra madre.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los partidos.
Desde 1852, todos los presidentes de Estados Unidos han militado en uno de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Los demócratas abogan por impuestos altos que permitan financiar más programas de gobierno. Los republicanos defienden los impuestos bajos y el gobierno pequeño. Estos dos partidos tienden a reflejar los puntos de vista políticos relativamente moderados. Pero hay otros partidos más pequeños en la periferia. Entre ellos el Partido Libertario, el Partido de la Constitución, el Socialista o el Partido Verde. O simplemente se puede ser independiente, no afiliado a ningún partido. Los terceros partidos no son muy grandes, pero pueden tener una gran influencia en las elecciones presidenciales mediante la eliminación de votos de los candidatos de los dos partidos principales, lo que en algunos años podría ser un factor decisivo en la carrera para convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.